Un apunte, veo que estás absolutamente subyugada por el calor y se lo digo también a mi querida Clara. Analice por qué hay tribus en el desierto del Sahara.
Sí.
Que unas dicen que el mejor color para alejar el calor es el blanco.
Sí.
Y visten todos de blanco, los bereberes sobre camellos vestidos de blanco. Y otros absolutamente al contrario. La tribu de al lado van de negro.
¿Y quién tiene razón?
Vamos a preguntárselo a la ciencia, eso.
Sí.
Yo creo que la ciencia nos lo resuelve.
Yo diría que la ciencia dirá que el blanco, ¿eh?
Ellos son expertos.
Ya.
Llevan siglos viviendo en el desierto.
Igual también.
Y unos van de blanco y otros de negro.
Si se visten todos igual es un problema, ¿eh? Porque no se reconocen entre sí.
Claro, igual lo hacen para marcar paquete.
¿Sabe usted que ayer?
Paquete de tribu, quiero decir. ¿Qué ha visto?
¿Sabe usted que ayer hubo la final de La Voz Senior? Cantemos. A ver, a mí me gustó mucho. Había dúos para ir llenando la noche hasta llegar al veredicto final. Son estas criaturas de más de 60, 65 años, 70, 75, que han tenido una vida interesantísima al servicio de la música, que han actuado en todas partes y han ido, no diré yo de fracaso en fracaso, pero que nunca han tenido éxito. Pero y son gente que canta admirablemente bien. Cuidado, hay excepciones. Bien, el dúo que me gustó más fue, curiosamente, el de Paulina Rubio con Juan Mena. No, perdón, con Xavi Garriga, cantando Lo haré por ti.
Porque lo siento, porque tú me elevas como loca viendo.
Esta es una canción típica de Paulina.
Sí. Y esta canción es la que más le gustó. Yo estaba segura que le habría gustado.
Como dúo.
Como dúo, vale.
Como dúo.
¿Quién ganó?
Ganó Elena Bianco, aquella criatura que hace 40 años triunfaba con un grupo que se llamaba Los Mismos.
Pues entonces ella fue una triunfadora en su momento.
Sí. Le han dado el triunfo. Yo discrepo, con todos los respetos a Elena Bianco. Para mí, el ganador era Juan Mena, toda una vida.
No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre.
¿Baila, Julia?
No sé bailar esto yo.
¿Cómo que no?
No, yo no sé bailar esto, señor Monegal. Pero me ha traído el My Way, ¿no?, de Elena Bianco.
Le he traído.
Cuidado
con Toda una Vida, que es un bolero delicioso que creó el cubano Osvaldo Farrés. Y empezó a cantar un mexicano. Aquí lo popularizó Antonio Machín. Para mí el ganador es Juan Mena. Le dieron, no obstante, el gran triunfo a Elena Bianco, que hizo una versión del My Way de Sinatra. Bueno, escúchenla.
A ver. Sobra un pelín de vibrator.
Claro.
Pelín, ¿eh? Pero es cosa mía, ¿eh?
Este es un gran defecto que los expertos en bel canto y en canción en general tienen muy presente.
Hombre, chorro de voz tiene, ¿eh? De
sí.
Eso es evidente. Sí.
Pero eso que al final, cuando aguantan la nota final, les sale, no pueden hacer nada si un logopeda o un foniatra no les corrige, no pueden hacer nada y les sale eso de el vibrato. Ese defecto lo tenía Ainhoa Arteta. Cuidado, una gran, gran cantante.
Soprano, sí.
Sí, una gran soprano.
¿Y se lo quitaron?
Y se lo quitaron.
Ah.
Y lo corrigió con mucha dedicación.
Bueno, hay gente que lo corrige y gente que no quiere corregirlo porque le gusta mucho más.
No, porque hay momentos que el vibrato tiene que ser algo a voluntad del cantante.
Ah, bueno,
no
claro.
Que te salga.
Ya.
Así, porque no puedes hacer más, ¿no? Bien.
Ha estado junto.
A mí me ha gustado mucho también Ignacio Encinas, este muchacho. Que ha sido un tenor Espino, Tenore Spino es lo que llaman los italianos a esos tenores que tienen la voz más potente incluso que los tenores. Y cantó la famosa Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo, aquello de Vesti, la Giubba, en fin.
¿Qué le pasa hoy? Uy, si habla lengua, señor Monegal.
Sí, señora.
Ya.
Soy muy deslenguado.
No. Muy deslenguado. Pero me está usted impresionando. Por último, he visto a Chicote. ¿Qué pasó ayer?
No,
¿fue ayer
un
noche
momento,
o antes
solo
de ayer?
Quiero decir una cosa. Quiero rendir un homenaje a criaturas que han pasado por la voz senior, como la Tata del barrio de Triana de Sevilla, como Blanca Villa, esa gran cantante, ese chorro de voz que pasó dificultades por los celos de María José Cantudo. ¿Sabe qué le quitó?
Sí, me contó.
Se lo quitó todo. Bien, quiero rendir homenaje ya a tantos que han pasado por allí, que cualquiera podía haber ganado esta voz senior.
¿Alguien ha visto aquí el programa y tienen alguna opinión formada sobre quién ganó, quién participó? Si alguien quiere decir alguna cosa, anda por ahí el micrófono, ¿eh? ¿No? ¿Nadie quiere decir nada? Bueno, pues nada. Están todos muy expectantes, le escuchan mucho, pero no quieren intervenir, señor Monegal. Bien. Le preguntaba por Chicote, ¿qué ha visto?
Bueno, Chicote sigue su cacería de tropelías gastronómicas. Esta vez ha estado en la zona de los centros de alto rendimiento deportivo, que hay distintos diseminados por toda la España invertebrada. Se ha ido primero a los remeros de Sevilla, esos muchachos que se preparan para ir a las Olimpiadas.
¿A remar?
A remar.
Como su nombre indica.
A remar.
Soy muy aguda.
Y claro, descubrió que les dan de desayuno. Claro, ellos desayunan a las 6:30 o 7 de la mañana y luego se tienen que meter en las barcas a remar. Barcas de 6 o de 7 o de 8, sí. 8 remeros, y están 2-3 horas. Y decía alguno de ellos, dice, con el desayuno que nos dan, a la hora y media de estar remando, ya nos da la pájara. La pájara quiere decir la hipoglucemia. Tienen tanto, su cuerpo tiene tan poco azúcar, que el poco que tienen lo consumen enseguida con tanto remar y se quedan sin fuerza.
Una pechuga de pollo, como pasada por el horno, ¿no? Con unas patatas fritas, de las congeladas.
¿Este puesto de desayuno?
Sí, esto es lo que tenemos que desayunar para hacer 4 horas de entrenamiento por la mañana.
A mí lo que me sorprende es que se muevan los remos, vaya.
No es raro que en el segundo entrenamiento haya problemas de hipoglucemia, de que alguno le da la pájara, tiene que parar y te quedas vacío de azúcares, de energía, de tal, y ya no puedes seguir porque no, el cuerpo no va.
Por no haberle echado a la máquina la gasolina que necesitaba.
Ahí está.
Básicamente, ¿no?
Básicamente.
Estuvo luego Chicote en el norte, estuvo viendo un equipo ciclista que también se está preparando y que curiosamente estaba cubriendo unas etapas de una carrera oficial. Parece ser que allí les alimentan mejor. No había tanta queja.
Yeah.
De todas maneras, yo le ruego al Chicote, que está muy bien lo que está haciendo, pero que no olvide lo que venía haciendo los últimos programas. No solamente preguntarse qué comen nuestros niños, que el programa fue terrorífico, los niños en las escuelas, en los colegios públicos y privados, qué comen, qué les dan de comer a nuestros ancianos, esas personas que aparcamos en las residencias como si fueran muebles, ¿verdad? Que no están muertos, pero los tratamos como si ya no existieran, y que están en manos de la residencia porque están allí las 24 horas del día, ¿no? Y que les dan. Además de esto, Chicote inició un trabajo de preguntarse de dónde vienen los alimentos que consumimos. Cuando vamos al súper y buscamos unas almejas y pone almejas gallegas, una lata. Y luego coges la lupa, yo tengo una lupa en casa, señor Otero. Para ver la letra pequeña, y entonces pone en pequeño envasado en.
Para ver de dónde vienen todas las almejas.
Hombre, almejas, Galicia, y luego envasado, o sea, envasadas en Galicia. Pero ¿de dónde vienen estas almejas? Esto que me estoy comiendo, ¿de dónde viene? ¿De Indochina, del mar de la China, de Filipinas?
Se llama trazabilidad del producto.
Sí, señora.
Vale.
Que
o sea, usted le pide al Chicote que siga esa línea.
Sí, cada vez que nos den un cadáver de un pescado, al margen de saber si lleva tanto porcentaje de metales pesados, que lo llevan, al margen de saber si lleva anisakis, que lo lleva, saber de dónde viene este pescado, dónde diablos lo han pescado,
le voy
en
a poner...
qué sitio del mundo. Eso es peligroso, ¿eh?
Ya, bueno.
Porque toda la industria alimentaria se le va a echar encima.
Yo creo que la temporada que viene deberíamos hacer una sección de gastronomía y esoterismo.
¿Por qué esoterismo?
Bueno, porque hace usted unas afirmaciones a veces un poco...
¿Por qué hablo del cadáver de un pescado?
No, en general, que llevan metales pesados todos y que todos llevan anisakis, hombre, no será todo.
El pez espada.
Bueno,
el atún, pregúntele a cualquier biólogo.
Pero no todos los peces espada ni todos los atunes, señor Monegal. Bueno, no lo...
¿Qué se cree que hay clases entre los peces espada?
Claro, como en todo.
No, señora.
Claro.
No, eso solo es entre los humanos.
Ya. Bueno, en todo caso, me parece bien que Chicote investigue...
Sí, que investigue todo. Que investigue todo.
Además de
que lo hace muy bien.
Está bien, yo no podía imaginar que los deportistas de élite pasaran hambre, sinceramente.
No,
pero bueno.
Los remeros del sur las pasan canutas gastronómicamente hablando.
Vale.
Los ciclistas del norte parece que van mejor alimentados.
Muy bien, señor Monegal, pues si quiere quedarse, se queda. Y si bien, le esperan...
Le iba a hacer una pincelada, pero se la haré mañana.
Sí, por
esta
favor.
Entrevista de esta pasada noche a las 10 de la noche, Canal 24 Horas, Televisión Española, entrevistó a Arnaldo Otegi.
He visto enormes repercusiones, lamentablemente no pude verlo, pero he visto cómo los colegas, todo tipo de colegas se han pronunciado al respecto.
Sí, todo el mundo criminalizando Televisión Española, todo el mundo. Yo no le iba a hablar de las declaraciones de Otegi, no soy analista político, le iba a hablar de periodismo. En periodismo no hay entrevistas prohibidas.
Pero hay gente que cree que sí. Hay gente que cree que a lo que no te
gusta... Vamos a poner un ejemplo que no hiera la sensibilidad de nadie de los que estamos a esta parte del planeta. Si Bin Laden no estuviera muerto y usted tuviera la oportunidad de entrevistar a Bin Laden, ¿no lo entrevistaría siendo un criminal convicto y confeso?
Claro.
Claro que lo entrevistaría.
Claro.
Otra cosa es cómo se le entrevista.
Efectivamente, ese es el quid.
Este es el tema. Mañana le hablaré.
Muy bien, señor Monegal. Pues hasta mañana.
A todos.
Adiós.